Bienvenidas al primer programa del año 2013 de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, en directo desde los estudios de Contrabanda. Y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda. Recordad también que podéis escuchar el programa si entráis en la página de podcast de ¿Qué pasa mundo?, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. ¿Qué más? ¿Forma de contactar con nosotros?
Forma de contactar con el programa, con los que hacemos el programa, tenemos un correo. De contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 2 de
enero
de 2013. No nos equivoquemos de año, que ha cambiado el dígito ahí. Bueno, tenemos un teléfono, recordemos, puedes llamar en esta hora y media que vamos a estar aquí en los estudios de Contrabanda. El teléfono es 933177366.
933177366. Y nada, hasta las 12 del mediodía, pues podéis contactar con nosotros si os apetece hacer algún apunte, dar alguna información, comentar algo de lo que nosotros estemos hablando por aquí, lo que os apetezca.
O quizá escribiendo al correo general de la radio, si son cuestiones más generales, a lo mejor.
También podéis contactar con la emisora. El correo es contrabandaradio@contrabanda.org.
Y si queréis comentar cómo cómo lo escucháis y desde dónde, pues también es una buena...
Bueno, sí, tengo... ahora que dices lo de escuchar, buen apunte.
Tenemos que decir que tenemos una cuenta de Twitter antes.
Bueno, vale.
Ahí puedes mandar tweets al programa o mensajes directos. Directamente la gente tuitea cosas. Si hay alguno interesante, ya lo comentamos en antena. Y ya te dejo paso a lo que ibas a decir.
Pues sí, pues lamentablemente la emisión por FM está saliendo dificultosamente. Bueno, hemos tenido que... Teníamos una antena de radioenlace, nos la habían dejado los compañeros de Bronca, la hemos tenido que devolver y ahora hemos puesto una vieja que teníamos nosotros y pues la emisión no está saliendo correctamente. En principio, bueno, este próximo sábado la gente de la red tenemos una jornada de trabajo para reorientar antenas y esperemos que con eso sea suficiente y ya la emisión pues se normalice en la FM y pueda volverse a escuchar con normalidad y sin problemas. Nos podemos encontrar que este sábado al montarlo la antena de la que disponemos pues no sea suficiente y tengamos que comprar una nueva. Entonces, pues bueno, el proceso se retrasaría un poquito a la hora de normalizar la emisión por FM. Y va a hacer otro apunte y ahora no me acuerdo.
Sí, vale.
Relacionado
antena,
con esto.
No, a sí, ver, sí. Acuérdate. Antena, radio enlace.
Bueno, si después se me ocurre, bueno, pues nada, pedir primero que la gente, esperamos que este sábado se solucione y si no, pues bueno, lo más breve posible intentaremos normalizarle. Ah, vale. Lo otro que quería decir, no solo de la antena, sino que volvemos a estar pisados un poco por una radio rusa, una radio comercial pirata, y con eso también tenemos ciertos problemillas porque en ciertos barrios pues... nos pisan nuestra frecuencia y esa es otra de las causas por la que la emisión por FM pues no está saliendo todo lo correctamente que debería.
Nos están haciendo la guerra fría.
Los rusos.
La sí, contrabanda.
Y nada, pues...
Ya es como, se quedaron sin... Bueno, con Estados Unidos, ya hicieron más o menos las paces, necesitan ahí, ¿no?
Qué lástima.
Algún enemigo para hacer la guerra fría.
Si esto pasara con... Bueno, ya no llegaría a pasar con un canal, con una cadena comercial o lo que
ahí
fuera.
Ahí enseguida saltan las autoridades. Claro. Y con nosotros, al ser también pues las características de contrabanda, de ser una radio libre, pues bueno, no meten el mismo interés que si pisaran a una comercial.
No es que no ponen el mismo interés, es que no hacen nada.
Se frotan
¿no?
las manos.
¿No? Aquí te pisa, viene una radio... pirata, te pisa el dial y no hacen nada, ni se interesan ni...
Con Bronca en su día pasaba lo mismo con una cadena de música, así como monográfica, de música tecno y tal, y no hacían nada, bueno, al contrario, o sea, estaban ya preparando ellos también dar hachazos. O sea...
Y bueno, decir también relacionado con radios libres que Radio Pica ha dejado de emitir en la FM, ya solo lo hace a través de internet. Pues problemas económicos para el mantenimiento de antenas y tal, pues han hecho que pues era la radio libre pionera aquí en Cataluña y ha tenido que abandonar la FM. Ya me había llegado una información que incluso la frecuencia de la FM que tenía Pica ya está siendo ocupada o ya la ha hecho suya alguna comercial. Y bueno, pues lamentar que una radio libre desaparezca de la FM. Y bueno, pues continuamos los que continuamos y esperemos hacerlo durante muchos años más.
Bueno.
Así empieza el 2013.
Sin radio, sin...
Con una radio libre
una
menos.
Radio libre menos.
Y con un canal, bueno, por cierto, no es por hacer oportunismo, pero con un canal de televisión que emitía mundialmente menos. Hace unos días también se ha encargado la señal de Orange TV, un canal libanés laico anticonfesionalista y tal, y los satélites así que regulan la emisión y eso no... Por su posición con respecto a Siria no les interesaba y
la han hecho
van dejando solo a los suyos.
Y bueno...
Bueno, pero aquí tenemos La Sexta, que es revolucionario. Bueno, la gente se mea encima con La Sexta, están todos encantados. Como si no formara parte del pensamiento único, ¿no? Bueno, dan un poco más de info en cuestiones sociales aquí en España y tal, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Aparte, la ha absorbido Antena 3, La Sexta. Ahora forma parte del grupo Antena 3, ahí tú verás.
Es veneno.
Y nada, pues vamos a entrar un poco en materia. 2013, que empieza ya con subidas en mogollón de servicios básicos. Parece parece que lo único que sale más barato es el despido respecto a otros años. Y pues bueno, decir que la luz aumentará un 3% inicialmente para los hogares y pequeñas y medianas empresas. Decir que se va a hacer como las compañías van a grabar a los que el exceso de consumo, que no sé qué baremos tendrá la compañía para decir que si consumes mucho o poco. Bueno, eso en una empresa, en grandes fábricas, pues quizás sí, pero en un hogar realmente no sé dónde pueden ver. Si pones, solo puedes poner dos lavadoras a la semana, no sé en qué.
O sea, estamos la gente como para hacer frivolidad y mira, exceso de consumo.
Exactamente, se piensan que la gente consume más de. Como vivimos por encima de nuestras posibilidades, pues consumimos más.
De la irresponsabilidad en el gasto de.
Bueno. Decir también los transportes, tanto pues aquí en Barcelona, el metro,
Otra vez aumentar el metro.
Ha aumentado pues la T10, que es el boleto más consumido, pues ha incrementado, no sé si en 50 o 60 céntimos. El billete sencillo se mantiene en la nada despreciable cifra de 2 euros. Y bueno. También Renfe, los peajes de autopistas que dependen del estado también subirán, y lo que más sube en el área metropolitana de Barcelona es el agua. Va a subir el recibo del agua en 18%. Esto es la primera, lo que primero se ve después de la privatización de las de lo del Llobregat Ter, de las aguas de Llobregat Ter, y pues bueno,
toma
pues,
independencia.
Inicialmente, pues nada más y nada menos que un 18%.
Se ve que Esquerra Republicana ha puesto un puñetazo en la mesa para defender los derechos de la población, ¿eh? Contra Ciud.
Por cierto, hay que poner rostro y ojos a todo esto, que está en nombres de Suez, del monopolio francés. Tanto Aguas de Barcelona desde hace tiempo como Aguas de Valencia ahora. Y bueno, es parte de toda la ayuda a la banca y demás contraprestaciones que se han ido cobrando también.
Por eso toma independencia, ¿no? Ahí está, ¿no?
Pero sí, aquí ya se han asegurado que se haga un referéndum en 2014.
Sí, pero ¿para independizarse de qué? Sí, acabamos de decir que están manos extranjeras y privadas, el agua de Barcelona, pues podrían empezar por ahí, ¿no? Digo yo, no sé. En vez de tener que pagar un 18% más del agua, ¿no? El precio del agua, que encima te lo ponen a precio de oro y ni siquiera es potable el agua de Barcelona. O sea, tiene metales pesados. O sea, ustedes mismos.
Es lejía pura.
Yo no intento no beber agua de. No, pero aparte tiene movidas, ¿no? Yo intento no beber agua del grifo, vamos, en la medida de lo posible. O sea, te la cobran a precio de oro y ni siquiera la puedes beber. Tienes que comprar agua afuera porque no es potable el agua de Barcelona. O sea, que bueno.
Y otro de las cosas que entran en vigor es la progresiva ampliación de la edad de jubilación. Desde este año hasta el 2027, pues bueno, se incrementará desde los 65 a los 67 años. Progresivamente, pues uno que le tocaba jubilarse este enero, pues tendrá que esperar 2 meses. Cada mes van aumentándose la cantidad de meses a currar, y ya hasta los 67 años, una modernización y adecuación que fue acordada ya por Zapatero con las patronales y con los sindicatos Comisiones y UGT en febrero del 2011.
No, porque dicen que como vivimos más, ¿no? La esperanza de vida ha aumentado, pues te aumenta la edad de jubilación.
Pero bueno, poco a poco yo creo que volveremos a vivir menos con todas las privatizaciones en sanidad, como ha pasado en Madrid y todo esto. Entonces yo creo que por un lado van a comenzar a haber gente que se muera antes de lo que podría, si se estuviera bien atendido, durar.
Hombre, habría que analizar estadísticamente el aumento de la esperanza de vida estratificándolo con arreglo a clase social de pertenencia, y se vería que hay mucha disparidad. O sea, la media ha ido subiendo, pero en función de clase hay sectores en los que ha ido bajando. Pero te lo ocultan detrás de una media muy, muy dispar, que habla de bonanza, de esperanza, bueno, de progreso general.
Me parece la excusa que ponen. Lo que quieren es que trabajes hasta una edad, ¿no? El máximo posible, Y no tener que pagarte jubilación.
No, claro, claro. O sea, la extracción de plusvalía ha progresado tanto que incluso en muchos menos años ya les has producido mucho más beneficio. Y en concepto de salario indirecto o diferido, tú ya te has costeado todo eso. Aunque te lo tengas que costear más años, también te han sacado mucho
más.
Es que
lo que quieren es que la gente cotice durante más años y pagar menos de jubilación. O sea, que la persona en activo cotice más años, ¿no? En vez de jubilarse a los 65, se jubila a los 67, con que cotiza 2 años más y 2 años menos que te tienen que pagar, supuestamente, ¿no?
Vale, todo y que el sistema de pensiones de España es uno de los más baratos de la Unión Europea. El gasto público español en pensiones en 2010 fue una media de 1.862 euros por habitante, que equivale al 10,7% del PIB, que mientras que el gasto medio en la Unión Europea es de 2.769 euros, el 13% del PIB. Entonces, que vemos la disparidad también que se ha dicho aquí, que si los países del sur, que sí, si viven no sé cómo, no sé cuánto, pero realmente las prestaciones que se reciben en países como el Estado español pues distan bastante de pues de los que son el centro de Europa y norte de Europa.
Sí, muchísimo. Y además del, o sea, en concepto de un PIB que de por sí es mucho menor que el alemán.
Exactamente.
O sea, los alemanes son más porcentaje y sobre su PIB, que es mucho mayor también.
No, pero aquí en el sur equiparan, quieren equiparar, equipararse a Europa en el sentido que dicen que pagamos un poco, ¿no? En cuestiones de impuestos, que pagamos menos que Francia, que pagamos menos que Alemania, pero claro, si en Francia un francés gana 2.000 euros, pues, bueno, que equiparen también los sueldos, ¿no? A los sueldos que gana un francés o un alemán. No, eso no lo equiparan. Lo único que equiparan es el precio de los impuestos, el coste de los impuestos, el coste de vida, ¿no? Pero los sueldos no. Los sueldos aquí son bajísimos. No puedes equiparar a un impuesto que paga la gente en Francia con el sueldo que ganas en España. Bueno, entonces te quedas sin sueldo.
Bueno, y,
quedas sin salario.
Y aparte que aquí con el sueldo directo, en nómina, bueno, o no, tienes que pagar todo. O sea, todo es... o sea, es un sueldo que se te agota también porque no hay nada, no hay ninguna prestación. En Francia cobras un salario, pero hay muchas otras cosas que quieras que no, no están a precio de mercado. O sea, forman parte de una red estatal que te da una serie de cosas y tal, según un censo, según te apuntes y estás en lista. Pero aquí, claro, encima el salario real es mucho menor porque tienes que costear todo. Todo es mercado aquí, o sea, todo es mercantil aquí, o sea...
Y más que vas a tener que pagar, porque de aquí vamos directo a pagar por... O sea, esto te lo van metiendo de a poco, ¿no? Primero un copago de... un repago de 3 euros, del 10% de los medicamentos, pero aquí vamos a... abocados a pagar el total, ¿no?, de los medicamentos, o como en Portugal, que ya están pagando, ¿no?, 50 euros por una visita al médico, creo... Y 20 euros por una visita al médico y 50 por un tratamiento en el hospital. Bueno, no sé, pero es una brutalidad lo que están cobrando en Portugal por la sanidad. Y aquí vamos abocados a eso, ¿no? A una privatización de la sanidad y a que sea todo pago, absolutamente pago. El que se lo pueda pagar, pues tendrá sanidad. Y el que no se pueda pagar, irá a un hospital público donde no tendrán ni gasa para la herida, ¿no? Como pasaba en Argentina, es un hospital público y no tenían... Tenías que llevar el hilo de coser y la aguja porque no tenías ni para coserte la herida. El sistema público va a seguir existiendo, pero lo vaciarán de contenido, ¿no? La gente que vaya a un hospital público estará abocada a una atención precaria, ¿no? Y todo lo demás será privatizado, ¿no? Un sistema privado de salud. Lo que están haciendo en Madrid es un campo de pruebas para luego extenderlo al resto de la península, ¿no? La privatización de la sanidad, ¿no? Y será todo pago, todo absolutamente pago, ¿no?
Sí, sí.
Más que tendrás que pagar, ¿no? Con menos dinero, con un sueldo devaluado, tendrás que pagarte una sanidad privada, ¿no?
Sí, sí. O sea, territorios en los que el sistema general mundialista ha decidido que, de acuerdo a su división del trabajo, ni puede ni quiere emplearlas a esas masas ni ubicarlas en ningún sitio. O sea, y bueno, tienen un poco el problema de cómo justificar eso. O sea, población que desde el punto de vista del sistema, no de la vida al contrario, pero sí del sistema capitalista, es entre comillas sobrante. El FMI en ese sentido hace unas semanas daba, sin pretenderlo por supuesto, la crítica más contundente contra sí mismo y contra el sistema al decir que la gente está viviendo demasiado y eso no es sustentable. O sea, está diciendo que bueno, que la vida le sobra. O sea, en el fondo está metiendo el dedo en su propio ojo, ¿no? Si se sabe leer un poco la declaración. Y claro, el problema este, ¿no? Tanto la sanidad, no solo la sanidad, la educación, o sea, para... todo va hacia un simulacro, ya no es educación o formación académica verdadera, es una copia, una falsificación personificada en un actor, en un mal actor como Bert, en este caso, el ministro, y es la receta que nos tienen preparada los centros mundiales para los que les sobramos como productivos, o sea, el simulacro, un simulacro de educación con un simulacro de ministro supuestamente español, pero al servicio de toda esa ordenación mundial. Todo
bueno, pero eso el FMI lo tenía ya hace décadas,
sí.
Que tenía a varias regiones del planeta catalogadas como UGEI, unidades económicamente inviables, o sea, países enteros que no les valía ni siquiera para mano de obra esclava, o sea, sobrantes, ¿no? Miles y millones de personas sobrantes que ni siquiera entraban en el organigrama capitalista, ¿no?
Eran sí, exacto.
Gente que no les valía ni para trabajar,
no.
Ni para producir, ni para nada, ¿no? Se llamaban UGEI, no sé si ahora lo seguirán teniendo, supongo que
bueno,
sí, ¿no?
Lo decía un gerifalte de la Comisión Parlamentaria OTAN hace unos meses, la península es buena para playas y vino tinto.
De todas maneras, el concepto ese el principio ese de sobrantes que nombraste tú, aquí en España se está aplicando, ¿no? Dejando a miles de personas sin atención médica, con el apartheid sanitario, ¿no? Han dejado a miles de personas, no nos olvidemos, ¿no? Sin derecho a ir al médico, sin tarjeta sanitaria, y bueno, y la penalización a la gente que quiera ayudar a los inmigrantes sin papeles. Recordemos que lo han estipulado como delito, ayudar a un inmigrante sin papeles. Ese es el principio racista, xenófobo y rancio de este gobierno de extrema derecha que hay ahora en España.
Sí, paralelamente pues te ponían de que los que compraran pisos de al menos 250.000 euros, pues darles la ciudadanía española directamente.
Claro, eso es lo que están pensando la peña que viene en patera. Están viendo el catálogo, ¿no? A ver qué pisos se van a comprar cuando lleguen a las playas de, no sé, Fuerteventura o... ¿no? O... allá por las Canarias, que muchos desembarcan en Canarias.
Aventura, ¿no? Van muchos, pues, Lanzarote, sí. Y tal.
Lanzarote. Van viendo el catálogo en patera. ¿Y tú qué piso? No me haga, el barrio no me acaba de convencer, ¿no? Busquemos por otro sitio. Porque a mí esto de vivir en las Cort, ¿no? Ahí hay mucha gente cuando juega el Barça, ¿no? Van eligiendo piso. Bueno, es que
esto va a ser
surrealista. Es surrealista. Sí. Y lo del turismo sanitario también, ¿no? Es que la gente que viene en patera, jugándose la vida, cruzando el mar, ¿no? Ahí con lipotimia vienen aquí a España a operarse la nariz o a hacerse una liposucción.
Pero vamos, va a ser tremendo, lo de los desahucios, a ver cómo te desahucian y viene la gente del mercado europeo norteño, donde sí que hay una demanda y a través de sus bancos les han, como el cobro de la hipoteca era el aval, desde la banca española a la banca europea, pero si no hay cobro en concepto de hipoteca, se cobran el piso y luego lo revenderán ellos allí donde se pueda. Y es tremendo eso. O sea,
bueno, increíble. Hemos tenido un 2012, ¿no? Que ha sido un verdadero esperpento, ¿no? De lo peor. Yo no he estado en España, ¿no? Para saber a ciencia cierta si ha sido el peor año de la época de la muerte de Franco, pero supongo que sí. Yo supongo que este debe haber sido el peor año a nivel político, económico y social de los últimos 30 años en España, seguro.
Y moral, o sea,
quiero decir,
a nivel ideológico. Es tremendo, ¿eh? A veces hablamos...
No, pero por eso lo digo, por el estrangulamiento económico y social, el racismo, el fascismo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La derecha más rancia, el capitalismo más desbocado, ¿no? Y yo personalmente, que he vivido la época de Menem, que ha sido también un esperpento de de gobierno allá en, pues, en la Argentina, pues es todo de los peores años que he vivido también. Sí. Ha sido...
Es que lo ideológico es muy desolador, o sea, es muy desesperanzador, porque echas la vista atrás y piensas en la Edad Media, como el campesino, el siervo, justificaba en nombre del orden natural, de la jerarquía, de la obediencia a los preceptos divinos, teológicos y tal, todo el vasallaje al que era sometido, pero es que ahora oyes esa cantidad de gente y dices, bueno, es la Edad Media. O sea,
pero es que aquí le están quitando a los enfermos.
Es que...
Aquí le están quitando a los enfermos. Le están quitando a los enfermos para darle a los bancos, para enriquecer al 5% de la población que se beneficia de esta. Porque no, recordemos que esto no es una crisis. Aquí hay gente que se está beneficiando,
claro,
de este modelo de estrangulamiento económico y social.
Pero oyes a los actores y la acogida que tiene entre partes de las masas, y es que es una analogía muy tentadora de hacer, ¿no? Ves a Almunia en la posición del Papa Urbano IV diciendo que ninguna ayuda es totalmente gratis, que es lógico, que tenemos que devolver las ayudas. O sea, igual que hablaban hace mil años de la obediencia como requisito para que lloviera en el campo. O sea, es. Y cuela. O sea. Encima con la hace mil años había autoculpabilidad en concepto de pecador, ahora hay una autoculpabilidad inmensa en concepto de haberse tragado lo que siempre han dicho sobre este territorio otras potencias cuando acuñaron la leyenda negra, ¿no? Que parece que tengamos que ser dependientes y estar en el subdesarrollo y en el entreguismo, porque es como una especie de pecado original nuestro que nos ha puesto en una situación pues que no se puede romper porque somos tontos o porque somos cobardes o porque somos, no sé, o sea, es una esencialización de las cosas que realmente a nivel ideológico...
Y si no escuchas el discurso de la derecha, la culpa es nuestra.
Claro,
¿no?
Es
porque
que eso,
hemos
eso,
vivido
eso.
Encima, por encima sí, sí, de nuestras sí. Posibilidades.
Pecadores.
Porque no hemos ahorrado cuando tuvimos la posibilidad de ahorrar, que lo escuchamos más de una vez, ¿no? Decir, es que la gente cuando tenía dinero debería haber ahorrado, ¿no? Y cosas como esa, ¿no? Porque nos compramos casas, ¿no? Bueno, vaya cosa, ¿no? Comprarse un techo, ¿no? Intentar sí, sí. Tener un techo, ¿no? Y la culpa es nuestra, ¿no? Ese de trasladar el hecho de que aquí hay un 5%, un 10% de la población que vive a costa de los demás, trasladar esa culpa, claro, a la población, ¿no? Es que la crisis es por culpa de la gente que no ha sabido vivir en su momento,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No ha sabido gestionar el estado de bienestar.
O de la colectividad como una colectividad autopercibida incapaz, esencialmente. O sea, no nos hemos industrializado porque mira, es que somos más burros, ¿no? No porque ha primado un poder financiero que ha puesto como, al que le han puesto como condición de financiación el no industrializar independientemente al territorio, ¿no? Entonces, todo es eso.
Pero si lo han desindustrializado.
Exacto. Claro.
La otra vez estaba viendo un reportaje donde había los astilleros en Galicia, han hecho solares y no sé qué, y hoteles, todo para el turismo. Si España se convertirá en un gran centro de diversión, ¿no? De Disneylandia, ¿no? España-Islandia, ¿no? para turistas pijos que vengan aquí al casino y a las playas y a ponerse hasta el culo como hacen aquí en Barcelona. Que vas por la calle y mientras yo no me puedo comprar un bocadillo en un bar... Están todos los guiris poniéndose hasta el culo en las terrazas.
Alguien lo ha llamado cortijo banaña, haciendo un juego de palabras entre España y bananero y el cortijo.
Y lo van a convertir España en un gran garito. Bueno, y te veo con ganas de hablar, así que...
Bueno, no sé comentarios, porque ya no sé cuándo ha sido la llegada de Carromero.
Pues estos días, ha llegado a España.
Y
esta semana pasó.
Aguirre, que ya lo fue a visitar, de momento pues está en una cárcel en Segovia.
Pobrecillo.
Pero no creo que tardemos mucho en ver un indulto. Que
no,
en principio
seguro.
Aguirre pues dice que bueno, que ahora está en la cárcel porque era la única forma de sacarlo de Cuba, se alegraba de haber que hubiera podido salir de la dictadura comunista de Cuba. Y bueno, y no ha dicho ninguna palabra sobre la situación de Alfon.
Ni de Alfon, ni de Amadeu Casella, ni de los detenidos.
Está
de forma
arbitraria. Pero bueno, ayer o desde ayer salían un poco los números de los indultos realizados por los diferentes gobiernos, y el que más indultó fue Aznar, que fueron más de 5.000 personas. Zapatero indultó a más de 3.000. el gobierno de Zapatero y el de Rajoy pues ya llevaba 1.500.
Sí, pero ¿sabes por qué
la mayoría de indultos? Políticos, grandes empresarios.
No, pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque son porque cada vez que indultas a alguien tienes que indultar, tienes que ser un contingente, no puede ser una sola persona. Entonces, cuando indultan a algún político de cuello blanco, algún corrupto de cuello blanco, algún empresario, meten en el saco a varios más, ¿no? Se indultan a 10 o 15. Entonces, cada vez que lo escuché la otra vez, que es un proceso judicial que no pueden indultar a una sola persona. Entonces, cuando hacen un indulto, tienen que indultar a varios. Entonces, meten en el saco, no sé, a unos cuantos más ahí que dicen, pues, es como si sacaran la lotería y llevas el indultado. Y entonces, por eso, ¿no? Pero bueno. Sí, que la mayoría de los indultos son empresarios. Bueno, la última acción de gobierno de Zapatero fue indultar al del Banco Santander, porque el del Banco Santander le perdonó al PSOE 200 millones de euros, una deuda de 200 millones de euros. Después, el PSOE va en contra de los DESA. ¡Que te jodan! ¡Manga de miserables! Va en contra de los desahucios, que si los bancos echan a gente de sus casas y a ellos les perdonaron 200 millones de euros de deuda del Banco Santander, por supuesto. Y lo que deben.
Hostia, pero es que precisamente
lo que deben seguir debiendo a los bancos.
Con el tema de los desahucios, cuando estaban hablando de pactar una nueva jurisdicción así como un poco más flexible, aunque fuera de retoque, de maquillaje y tal, pero el que dio la voz de alarma desde el punto de vista de la clase dominante fue precisamente Emilio Botín, que dijo de cuidado que eso no se podía tocar, que a ver si la banca europea, que era la que en última instancia, frente a la llamada morosidad, iba a quedarse con los pisos, se iba a dejar de quedarse, los que se tenía que desahuciar express, porque si no a Botín tampoco le llegan las inyecciones de
bueno, pero estamos con Carromero, ¿no? Este pibe. Que sí, yo sí. Lo he visto bastante gordito, ¿eh? Parece que, según Esperanza Aguirre, su estancia en Cuba fue una tortura. Yo, de comer le dieron bien seguro, porque vino bastante unos kilos de más ahí, bastante gordito.
No se la ha visto.
No se la ha visto muy deteriorado.
Muy castigado.
Ni muy demacrado, ¿no? Mientras aquí hay testimonios de gente que ha sido detenida de forma arbitraria en las concentraciones, han denunciado que se les ha negado el agua en los calabozos de Barcelona o de Madrid. Se le ha negado el agua, se le ha negado la comida, las mantas para la noche, para no pasar frío, ¿no? Mientras aquí los detenidos denuncian ese maltrato, pues yo a Carromero lo vi bastante bien, sí, sí. Cuidado, ¿no? Afeitadito ahí, con unos cuantos kilos de más, ¿no? O sea, que la tortura de la que habla Esperanza Aguirre, ¿no? Pero aquí no dicen nada, ¿eh? Siempre es Cuba, ¿no? Los malos de la película, ¿no? Que maltratan al prisionero y disidente.
Pues no tiene... A ver, tiene una serie de denuncias...
Fidel Castro,
por parte de asociaciones
el
que
torturador.
Son... Sí, o sea, sí, que lo dice la Comisión Cubanoamericana y demás gusanera, que son totalmente, pues, no solo parciales, sino totalmente tendenciosos. Pero organizaciones a priori como más imparciales denuncian mucho más sin ir más
lejos.
España, en ese sentido. O sea,
yo quisiera ver si hubiese sido al revés. Si hubiese sido un cubano castrista en Euskal Herria conduciendo un coche, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuántos años le hubiesen caído aquí en España, ¿no? En Cuba, la tortura, ¿no? La tortura, pues le dieron 4 años, se lo extraditaron enseguida. Tampoco pasó mucho tiempo en Cuba, ¿no? O sea que bueno, eso de la tortura. Mientras tanto no dicen nada ni de Alfón, ni nada de Ucasella, ni los presos políticos en España. Eso Esperanza Aguirre no se...
O sea, que un pueblo,
para ella eso no cuenta.
Que un pueblo sea devastado por un fenómeno natural recientemente, ya ves, una pequeña isla, y que los medios de comunicación premeditadamente boicoteen cualquier tipo de comentario para que la gente no se solidarice, ni siquiera se enteren del desastre que ha habido en Cuba por lo del huracán y tal, eso es tortura también. O sea, cortar toda posible iniciativa de solidaridad internacional con esto para que la gente ni se entere, mientras solo han hablado de... De estado. O sea, si eso no es una...
Pero si muchos de los testimonios...
Si eso no es una tortura a un pueblo... O sea,
muchos de los testimonios de supuestos disidentes torturados en Cuba son falsos. Muchos son gente peña que ni siquiera ha sido encarcelada y que luego va a Miami y cuentan los medios de comunicación, estos afines a la derecha cubana, sí, anticastrista en Miami, cuenta torturas, que no me dejaban dormir, no sé qué... muchos son falsos. Hay muchos falsos testimonios. Y luego te lo venden aquí, ¿no? Aparece en el telediario de España el disidente, ¿no? Que se llama. Muchos ni siquiera son disidentes. O sea, son gente que hace décadas que no pisa Cuba y que salen las radios de Miami diciendo que se han escapado de Cuba. Muchos de los testimonios son mentiras, ¿no? De disidentes. Y aquí te lo venden como algo cierto, ¿no? De que en Cuba todos los disidentes son encarcelados, torturados y perseguidos. Pues Aca Romero iba con dos disidentes en un coche por Cuba como si fuese la Castellana. Y chocó con el coche porque iría borracho, no sé. Iría a 180, ¿no? No, yo no. A Aca Romero no le encarcelaron por ayudar a la disidencia cubana. Lo encarcelaron por motivos de que chocó con el coche y murieron dos personas.
Pues así es. Y nada, pues hablando de Alfon, teníamos preparado un audio que hace referencia a un chaval de Madrid, Ramón, que después de hacer una pintada pidiendo a Alfon libertad, pues sufrió la agresión por parte de policías nacionales. Vamos a escuchar un audio que está colgado en el YouTube, está así con la voz esta de Anonymous, no es directamente las declaraciones de Ramón, pero bueno, que dan un poco el relato de lo ocurrido en esa madrugada pasada.
Me llamo Ramón, tengo 25 años y vivo en el distrito de Puente de Vallecas, concretamente en la zona de Entrevías. La madrugada del 27 de diciembre sobre las 3:30, sufrí brutalidad policial por el simple hecho de pintar con un spray Alfon Libertad en la fachada de la Renfe de Asamblea de Madrid, Entrevías. A continuación voy a relatar todo lo sucedido. Como he dicho, hice la pintada con la intención de volver a casa, pero acto seguido apareció un coche patrulla de la Policía Nacional. Mi reacción instintiva fue echar a correr, aunque tras avanzar unos pasos uno de los maderos me persiguió y dijo: «¡Eh tú, para!». Acto seguido me paré mostrando las manos para demostrar que estaba desarmado. El madero me dijo: «¿Dónde vas, hijo de la gran puta? Guarro». Me tiró al suelo de forma violenta y me sujetó la mano derecha contra la espalda. Después llegó el otro agente y se puso a darme patadas en la cabeza, sobre todo en el ojo y la sien. Seguidamente el primer agente se puso a golpearme en la otra parte de la cara, a la vez que me insultaban con palabras como «gordo» o «guarro». Luego me pusieron las esposas lo más apretadas que pudieron y me levantaron, me obligaron a andar con la cabeza a pocos centímetros del suelo, lógicamente a cada paso los pies se me escurrían y tenía que apoyar las rodillas en el suelo, a la que aprovechaban para arrastrarme desollándomelas contra el asfalto, mientras decían: «Si no quieres andar, te vamos a arrastrar hasta el coche». Cuando me pusieron de pie, uno cogió el spray y me dijo: «¿Te gusta pintar?». Y me pintó el pelo y el pañuelo palestino que llevaba puesto. Me preguntaron que qué había hecho y les dije: «Pintar Alfon Libertad porque estaban cometiendo una injusticia con él». Y uno de los agentes me dijo: «¿Quieres que te llevemos al nuevo palacete que le hemos puesto para que le hagas compañía?». El resto del trayecto hasta el coche me empujaban contra todas las farolas que había y en tono burlón me decían, todo el rato: «Ten cuidado, que te chocas con todo». Después de llegar hasta el coche me llevaron a la entrada lateral de la estación y me pusieron en la esquina de los meados. Luego llamaron por el walkie-talkie y acto seguido aparecieron otros dos maderos de paisano, más sosegados, y me pusieron al lado del coche de cara a una farola. Uno de ellos con tono tranquilo me dijo que Alfon se merecía estar en la cárcel y que los bucaneros eran unos delincuentes. Empezó a preguntarme si tenía antecedentes y de dónde era, me pidieron mi documentación y les dije que la tenía en el bolsillo y que si me podían quitar las esposas. Me soltaron y les di la documentación, tenía las muñecas muy doloridas, veía borroso y estaba bastante mareado hasta el punto que casi no me podía mantener de pie sin estar apoyado en la farola. Me registraron un par de veces en busca de armas, yo solo llevaba las llaves, el móvil y la cartera, les dije que en mi vida había tocado un arma. En todo momento negaban haberme pintado y pateado la cabeza. Dije que me sentía mareado y uno de los primeros maderos dijo: «Es que eres un gordo y no estás acostumbrado a correr». Les dije que me dolía el ojo y dijo: «Es que te has tirado muy mal al suelo», entre risas. Me quitaron el móvil y después de trastear con él, lo apagaron. A cada pregunta que uno de los de paisano me hacía cuando yo respondía, los de uniforme me amenazaban con cosas como: Calla. Que te vamos a dar más hostias. Le pregunté a uno de paisano que si me merecía las patadas en la cabeza y me dijo, es lo mínimo que te mereces. Le dije, ¿eso lo dirías delante de un juez? Y me dijo que sí. Yo le dije que a ver si era verdad. Después le pregunté que si me podía sentar, porque me encontraba muy mareado. Dijo que sí y me senté en el suelo. Acto seguido uno de los de uniforme me dijo, levántate coño. Que todos estamos de pie, pero el de paisano le tuvo que decir que él me lo había permitido. Me dijeron que me ponían una multa, me hicieron firmar un papel que no pude ni leer, les dije que me dieran su identificación porque les iba a denunciar, me dijeron que no me la daban y que como él es denunciara, me iban a pegar más. Me devolvieron mi DNI y mi móvil y me dijeron que me fuese a casa. Tuve que ir andando con el consecuente mareo y el riesgo de que me pasara algo por el camino. Cuando llegué a casa tuve que despertar a mis padres, se lo conté inmediatamente. Nos dirigimos al Hospital Infanta Leonor, en el cual pasé unas 5 horas hasta que me atendieron. Me hicieron radiografías de cabeza, rodilla izquierda y mano derecha, puesto que eran las partes que más me dolían. También me dolía la espalda y tenía marcas en rodillas, muñecas y cara. Durante la espera hubo ratos en los que me sentía desorientado. Después de ser atendido con mucha amabilidad por el personal del hospital, me hicieron un parte de lesiones. Por suerte soy una persona bastante resistente y no tuve lesiones internas. Después de salir del hospital fuimos a denunciarlo a la comisaría de Puente de Vallecas. Tras ser atendido por varios policías, incluido el jefe de policía, precedieron a leerme mis derechos y a redactar la denuncia que puse. Tengo que decir que algunos hechos aquí redactados no los pude incluir en la denuncia puesto que estaba tan cansado que mi mente no estaba muy despejada, aunque con recelo y duda, me atendieron y admitieron que hay policías que se exceden, sabiendo que estos energúmenos que me agredieron eran de la misma comisaría. Finalmente a las 11:30 am pudimos volver a casa y descansar. Desde aquí quiero decir que no voy a dar un paso atrás, cada patada, cada insulto, cada amenaza, me daban más fuerza para seguir en la lucha, seguiremos luchando por todos los represaliados como Pablo Asel Zaitsev, Mark hijo de Sami Baltonik y por los presos, Alfon, Arenas, Mariam y el resto. Desde aquí quiero agradecer todo el apoyo de mi familia, mi compañera Mónica y mi gran amigo Sergio. A todo el que ha mostrado apoyo en internet y a la familia de Alfon, en especial a su pareja, Daira Waldorf y a su madre, Elena Colorá, nos vemos en las trincheras hasta la victoria, no hay tregua.
Bueno, pues hablando de torturas como denuncia Esperanza Aguirre en Cuba, pues que eso tiene que mirar a la misma ciudad donde reside esta señora. Las actitudes y las acciones de la Policía Nacional en Madrid, de los Mossos de Escuadra aquí en Barcelona, en toda Cataluña.
Qué machos que son los hombres armados del régimen, porque esto sí que es un régimen totalmente. Contra la juventud que intenta salir de la servidumbre, simplemente protestando contra la servidumbre a la que son sometidos. Y
bueno, yo no he visto tanto que habla de torturas en Cuba, yo no he visto a la policía cubana hacer lo que hace la policía aquí en España. A las damas de blanco, por ejemplo.
Exacto.
Esa farsa de imitación de las madres de Plaza de Mayo, que quieren imitar a las madres de Plaza de Mayo, las damas de blanco, y no he visto a la policía darle palizas, ¿no? Como si ocurre aquí en España. Así que, Esperanza, fíjate bien lo que dices, ¿no? Porque aquí, nada de nada, ¿no?
Claro, y la situación de Cuba, o sea, es que no se puede comparar. O sea, sin entrar a justificar nada, pero es que no se puede. Es que estamos hablando de un joven que ha hecho una pintada de protesta sobre una injusticia flagrante, o sea, es que, no sé, vio a Cortijo Banaña.
Vale. Bueno, pues aquí ha quedado, recordemos, Alfon continúa preso.
El y bueno, en Fies, hablando de tortura.
Y ahí en Madrid continúa. Bueno, esta semana pasada subieron concentraciones solidarias a lo largo y ancho de todo el Estado español. Aquí en Barcelona también hubo una y, bueno, he visto alguna foto y tal y fue bastante peña. Y nada, pues no olvidar a la gente que está encerrada, como tampoco se olvidó este pasado 31 de diciembre la habitual marcha de antorchas que se hace alrededor de las cárceles aquí en Barcelona, pues en recordando a la gente que continúa presa por este sistema.
Bueno, y hablando de montajes policiales, hace rato que no sé nada de Amadeu Casella, es que habría que buscar cómo es su situación, porque le pedían volver a la... ¿No?
Realmente
tenía la orden de volver a la cárcel.
Sí, bueno, pero no han salido nuevas noticias.
¿No? Después de estar encarcelado durante más de dos décadas, ¿no? Y de haber cumplido con creces los años que le ha impuesto el aparato judicial, le han dejado años de más, ¿no? Y después de salir en supuesta libertad, porque claro, aquí estamos en libertad vigilada, aunque no estemos entre cuatro paredes, estamos en libertad vigilada, pues le decían que tenía que volver a la cárcel, un montaje judicial y policial, y antes del verano, era que en julio, me parece, o así, tenía que volver a prisión. No hay noticias nuevas.
No, sobre el... no hemos recibido ninguna comunicación ni hemos visto nada.
Amadeu Casellas es un caso flagrante de preso político aquí en España, ¿no? Por razones ideológicas, se lo mantuvo en cautiverio durante más de dos décadas, negándosele sistemáticamente el tercer grado. Bueno, estuvo en huelga de hambre. Sí. Pero eso Esperanza Aguirre no le escuché decir nada.
No, tampoco. Es que, bueno, no. Todo viene de tan lejos ya. Para mantener a un pueblo en una posición de servidumbre y de sometimiento, la fascistización que casi durante 40 años hicieron de los cuerpos represivos del ejército y luego con la Constitución, pues sí, bueno, ya se blindó todo, no se pudo sacar a nadie de, y casi el decreto de herencia del puesto por chanchullo y por tongo y por cosas, eso es lo que prima, y van reproduciéndose y siguen fascistas, y en lugar de defender al pueblo, pues si el pueblo levanta la voz o hace una pintada, pues lo machacan. Y madre mía. O sea que, como,
bueno, eso... o como ese que le interrogaron encapuchados, los policías. Eso tampoco Esperanza Aguirre dijo nada, ¿no?
Exacto.
Y de la chica que perdió el ojo aquí en Barcelona, tampoco le escuché decir nada. Tampoco se le pasó por alto. Solo el Carromero, este tonto de Lava, que fue a ayudar a la disidencia cubana de la FIES, de la FAES, perdón. ¿No? Estos que van repartiendo democracia por el mundo, ¿no? En Cuba, en Venezuela, apoyando golpes de Estado, sí, como sí, el de Venezuela. No,
es que aquí lo... Los hombres armados asquerosos están para lamerle las botas a otros hombres armados. Qué lejos ha quedado el tiempo. Eso también sería memoria histórica. A ver, el siglo XIX, la gloriosa revolución republicana del 1868, Evaristo San Miguel y etcétera, cómo pues intentaban cortar las cadenas con una serie de servidumbres, pero esto luego...
Bueno, tenemos que decir ya, que Izquierda Unida...
La oligarquía puso las cosas en su sitio y...
Presentó una querella criminal contra Nancy Fuentes por las multas y las identificaciones indiscriminadas de la policía. En fin, Izquierda Unida bipolar, ¿no? Comisiones Obreras, que es el sindicato de Izquierda Unida, justifica y defiende la utilización de balas de goma, pero de luego Izquierda Unida presenta una querella criminal contra Nancy Fuentes por las multas y las identificaciones indiscriminadas en las manifestaciones en Madrid, ¿no? Recordemos que fueron identificadas más de 100 personas.
Y ya habían comenzado a recibir las multas de 500 euros.
De 500 euros, solo por manifestarse. O sea, tenemos que decir que ya en Madrid ya están sonando las voces ya cada vez más fuertes de limitar, ¿no? Ellos dicen modular el derecho a huelga, que no es otra cosa que limitar el derecho a huelga. Dicen que la gente, el pueblo de España, está haciendo demasiadas huelgas, no se puede permitir tanta huelga o tanta manifestación.
Que Italia ahora también está, o sea, Grecia está como está, en llamas, y Italia se pone caliente, que han tenido que llamar a filas a Berlusconi. Lo habían sacado y lo han vuelto a rescatar, que es el mago del chanchullo mediático para despistar a la gente a través del espectáculo y tal. Y en España, pues mira, cargarse libertades, no sea que la cosa se ponga como en Italia o como en Grecia, y lo que llaman los yanquis el vientre blando de Europa, que lo tenían tan bien controlado, no se les vuelva a despistar.
Y bueno, también esta semana ha salido la noticia de la condena en Islandia de los dos primeros banqueros por la crisis financiera. Un tribunal de Reykjavik ha condenado 9 meses de prisión a los dos máximos responsables del banco Glitnir, el primero de las tres mayores entidades financieras que quebró y que tuvo que ser intervenida y que provocó una profunda crisis en este país del Atlántico Norte. Pues bueno, es una noticia. Realmente se ha ido disminuyendo mucho la pena. Inicialmente se les quería meter 6 años, después 2, y al final pues no, han quedado en 9 meses de prisión. La razón de esta condena es por haber aprobado préstamos de 102 millones de euros sin las suficientes garantías a una sociedad tenedora de acciones de Glitnir para que ésta a su vez pudiera pagar una deuda con Morgan Stanley. Aquella operación se realizó vulnerando las propias reglas de la entidad, elevó considerablemente los riesgos del banco y acabó provocando unas pérdidas de 53,7 millones de euros. Es un primer pasito. Sí, creo que... Porque bueno...
Es muy interesante, yo creo.
Es interesante analizar eso, que realmente sí. Porque, bueno, aquí en Estado Español tenemos también ante la justicia a Rodrigo Rato. Se ha conseguido que se le admita una querella en contra de él. Lo que, como pasa normalmente en estos casos, este dinero lo van a tener que poner estos hombres. El dinero pues ya voló y se va a tener que financiar por el mismo estado de Islandia todas estas pérdidas, o se les podría exigir a esta gente.
Claro, pero es muy interesante eso, que la noticia da el itinerario de viaje de expatriación del dinero y dice hacia dónde va, hacia un fondo de inversión norteamericano, gran fondo que se llama Morgan Stanley. Entonces es interesante, porque a veces se habla mucho de Islandia solo desde el punto de vista, bueno, de que han metido que está muy bien y que todo, ¿no? Que han metido una serie de políticos en la cárcel, una serie de banqueros en la cárcel, que está muy bien porque son los que han ido vendiendo a trozos las condiciones de vida de la gente y tal, pero una transacción de venta siempre hay quien compra, ¿no? Entonces lo importante de Islandia es que ha cortado amarras con quienes compraban. O sea, han metido en la cárcel a quienes vendían el país, pero han cortado amarras con quienes compraban, y la deuda odiosa, que se llama en relaciones internacionales, se han declarado insumisos a ella. Y eso es muy importante, cortar con los compradores de lo que ofertan los vendepatrias, ¿no? Entonces todo es importante. Pero bueno, la verdad que sí, que bueno, que es un paso que...
No, aquí en España a los banqueros se los recompensa. Recordemos que este llamado Banco Malo, que no sé qué es otro mamarracho que nos quieren hacer tragar, el Banco Malo,
cabrón,
pues los gestores del Banco Malo cobrarán 500.000 euros cada uno.
Es surrealista ya, o sea, se inventan unos nombres y todo ya.
Banco Malo.
Pero totalmente
como
místico.
Si hubiese alguno bueno.
Sí, pero... no, pero es la nomenclatura oscurantista ya de la Edad Media.
Que se los pregunten a los estafados por la preferente cuál es el Banco Malo y el bueno, porque vamos, el bueno, el malo y el feo. Dentro de poco el banco feo, vamos, es que...
Sí. No, el banco malo que lava la ropa sucia y lava la mierda de todo lo que entra para que luego saneado se lo regalen a otros más potentes.
Bueno, los gestores de ese banco malo que van a crear aquí en España van a ganar 500.000 euros cada uno, ¿no? Ahí, con un par, ¿no? Que dicen que tienen que ganar eso, como tienen que gestionar un montón de activos tóxicos y no sé qué, tienen un curro difícil de llevar, tal, necesitan ganar 500.000 euros. Bueno, que se lo pregunten a un minero, si... si quieren, a ver si... Para curros difíciles, ¿no? A ver que, si le resulta fácil meterse en la mina. A ver si le van a pagar 500.000 euros a un minero por meterse en la mina. A ver.
Pues seguro que no. Pues bueno, estamos llegando a la hora de programa. Si teníais algún apunte, hacerlo, si no pasamos a un temilla musical y continuamos después con el programa.
¿Algún apunte sobre el año este, año marrano que no han pasado?
Bueno, pues vamos con el tema musical y después continuamos aquí en materia en qué pasa en el mundo, aquí en Contrabanda FM. Vamos a escuchar a la gente de Boycott desde su último trabajo, Lágrimas de rabia, y vamos a escuchar el tema Botes de humo. We'll be right back. vamos aquí a continuar el programa. Recordad, nos queda media horita. Recordamos el teléfono por si queréis participar. Pues bueno, la pregunta que hacía el compañero, si alguien sabe la situación de Amadeu Casellas, o cualquier historia, pues bueno, podéis llamarnos hasta las 12 del mediodía o escribirnos algún mail. Y podéis llamar el 93-317-7366 y hasta las 12 pues estaremos haciendo el programa.
Bueno, yo tengo una noticia aquí. Tengo buenas noticias para África, para los africanos. Mira, la voy a decir, seguro que se ponen contentos. Estados Unidos prepara misiones militares en 35 países africanos en
2013.
2013. Nada más y nada menos. Bajo el pretexto de la lucha contra Al-Qaeda, Washington puede ocultar el interés por recursos naturales africanos. Ni tanto, ¿no? Siempre con la misma excusa del terrorismo. Se meten hasta, o sea, la cocina.
Como en Mali, que la metieron, sí, ellos, Al-Qaeda contra los...
Tras la decisión de la ONU de enviar una misión militar africana a Mali, el Pentágono ha anunciado que enviará pequeños equipos militares a más de 35 países africanos en 2003. Así que yo, que los africanos iría haciendo el macuto para escapar a donde sea, porque donde aparece Estados Unidos aparece, ¿no?, ya de por sí en África es una zona difícil por la pobreza y la... y las condiciones sociales creadas por el capitalismo global. Pues si ahora encima van los marines, cartón lleno.
Pero que eso, que no es una cosa... O sea, las bestialidades que están metiendo ahí los yanquis y los pagados, los paramilitares y tal, no es una cosa evidentemente que sea como intestina, que crezca... tal y como a veces nos hacen creer desde un punto de vista racista, ¿no? Parece que vaya desarrollándose en África por el atraso, no sé qué, o sea, que son... que mira, no, o sea, es que todos son... los meten ellos. En Nigeria hay un genocidio de la hostia. O sea, un genocidio, bueno, que busca fragmentar, enfrentar a la población, sobre todo de cristianos, día sí, día también, quema de iglesias, quema de barrios, todo esto no es una cosa intestina que ellos se lo guisan y ellos se lo comen, es que esto... Están creciendo África, hay muchos países creciendo por encima del 6%, y eso los yanquis no lo...
Y esto te va a sonar familiar, para completar la información, los objetivos de los equipos estadounidenses se limitarán en principio al entrenamiento y equipamiento de militares locales. Sin embargo, podrían participar en operaciones militares en estos 35 países. ¿Esto te suena? Equipamiento, entrenamiento y equipamiento de militares locales,
¿no? Hombre, pues
eso
sí,
fue la Escuela de las Américas.
Desgraciadamente, ¿no? Sí, o sea, sí.
Esto es una Escuela de las Américas donde Estados Unidos en Panamá, la CIA, entrenaba a los militares latinoamericanos, donde... Para luego reprimir a los pueblos latinos, a sus propios pueblos, en los golpes combinados de los años 70, que acabaron, como ya sabemos, con miles de secuestrados, torturados y asesinados. O sea que malas noticias para África, ¿no?, que la CIA entrene y equipe a ejércitos locales.
¿Cuánto dinero se gastan, para no soltar la sartén, que cada vez lo tienen más difícil porque la sartén les quema más por el mango, de dominar el mundo? 16.000 hombres estadounidenses y a sueldo en Irak, después de la tan cacareada retirada pacífica de Irak y tal, 16.000 tíos y tías todavía en Irak, recibiendo un sueldo por apoyar, formar a unos y a otros, campos de entrenamiento, campos de adoctrinamiento, los lanzan luego entre sí... Y un verdadero estado, o sea, un estado neocolonial, o sea...
Y bueno, otra de las noticias que saltaba este fin de semana era la nacionalización en Bolivia de 4 filiales de la empresa energética española Iberdrola, concretamente en 2 distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y el Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones. Y las razones que aduce Evo Morales es para que las tarifas de servicio eléctrico sean más equitativas en el departamento de La Paz y en Oruro y la calidad del servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana. Bueno, esto ya ha vuelto a dar las voces de alarma de entre los empresarios de aquí, entre el gobierno español. Y bueno, es nacionalización, pero bueno, que Iberdrola va a tener su compensación económica por parte del gobierno boliviano. Esta acción ha sido aplaudida desde el Parlamento de Cataluña por David Fernández de las CUP. Y bueno, pues precisamente sacó a la palestra de, mientras que aquí, pues este año, un nuevo incremento del 3% en la luz,
claro,
el 18% en el agua, en otros sitios pues quizás sí que se preocupan un poquito más de la calidad y de la y de la asistencia a toda la población y que sea más equitativa.
Claro, es que los pueblos dicen basta, o sea, es una medida hiperjusta, o sea, y que se jodan los españoles, o sea, no, a mí eso no me afecta negativamente, al contrario, si es que aquí tendríamos...
Pero que si ni siquiera cotizan, si ni siquiera declaran en España, hablando de fraudadores, ¿no?, de... del tío ese que ahora no se sabe dónde está, no se ha sabido más nada. El tío ese ya tiene la lista de miles de defraudadores.
En principio continúa en estado español, teniendo que presentarse cada semana o cada 10 días ante un juzgado, y mientras estaban pues barajando la posibilidad de sacar a la luz este listado, ya el gobierno de Suiza intentó comprar a rollo, le daba al gobierno español X millones de euros porque no sacara a la luz esta lista. Esta actitud del gobierno suizo ya lo hizo en Alemania y en Inglaterra, y los compró el silencio de las administraciones para salvaguardar a los clientes de los bancos suizos. Y bueno, pues mientras existan los paraísos fiscales, pues va a ser muy difícil que la sociedad sea justa.
Desde luego. Y aparte, si empresas como Repsol o Iberdrola, o otras más que seguro que están en la lista, cotizan en declaran en paraísos fiscales, es difícil que aquí, ¿no? Es difícil que aquí haya dinero para sanidad, educación, si no se trata de una cuestión de gastos, se trata de una cuestión de que las grandes empresas defraudan en España por millones y miles de millones de euros. Dicen que no tienen dinero, que tienen que recortar, pero a los grandes defraudadores no les exigen que coticen que declaren en España.
Sí, o sea, más que un paraíso fiscal, o sea, ya es eso, que encima te financian. O sea, tú defraudas y a quien más defrauda más le financian luego. O sea,
sí, sí, luego sea. Piden dinero y le tenemos que dar dinero. Y... ¿no? Le tenemos que financiar nosotros.
Y Esquerra Republicana ahora hace un giro hacia una mejor financiación de las arcas del Estado aquí en Cataluña. Recaudando, prevén que 1.000 millones a través de derogar, bueno, todo lo que había hecho Convergencia y Unió anteriormente con el impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones y herencias y tal, que van a volver a sablar y a cobrar, y bueno, bien que hacen en ese sentido, pero claro, luego apoyando con su pacto otras medidas de Convergencia y Unió, supone que recaudan 1.000, pero van a perder 3.000, o sea, van luego a perder 3.000, o sea, van a cargarse un fondo de tejido económico que podría ser fuente de recaudación y tal, que les supone...
Pero si empezamos este programa diciendo que aquí aumenta el transporte y aumenta el agua, las medidas siguen siendo medidas neoliberales.
Sí, no, claro, por eso digo, o sea que...
No sé, sí, sí. Decían que con el pacto entre Esquerra Republicana y CiU iba a moderar sus políticas neoliberales, que Esquerra Republicana le iba a obligar a CiU a moderar sus políticas neoliberales con respecto a la población catalana.
No, al contrario, claro, o sea, las llamadas si políticas acaban, de austeridad van a más, o sea, serán,
van a más.
Será perder 3.000 millones de inversión en la gente, en infraestructuras sociales y tal, que eso se pierde, y luego recaudan 1.000, pero bueno, si luego, o sea... Sí, lo importante no es tanto el juego de la sino verlo como dónde va y... No sé.
Esto es una farsa, si están hablando de independencia y están aumentando el agua un 18% a una empresa extranjera. Y eso con el apoyo de Esquerra Republicana, ¿no? Que decían que Convergencia y Unión iba a moderar sus políticas porque Esquerra Republicana le iba a llevar hacia el...
Sí.
Le iba a arrastrar hacia la izquierda.
O sea, da la impresión de que eso es un poco la pantalla para compensarlo de sobras con todo lo otro, ¿no? Lo que pasa es que queda lo otro un poco oculto detrás de esto.
Mientras esperamos el referéndum en el 2014, nos enchufan ahí más impuestos. Sí.
No, o sea, es tremendo.
Toma independencia.
Es tremendo. Y bueno, la semana pasada teníamos entrevista hablando de Siria. ¿Algún apunte?
Bueno, es que son
sobre manipulaciones mediáticas,
bueno, pues
y
solo
tal.
No, ahora realmente me toca, como siempre, el difícil papel de hacer de abogado del diablo, pero es que realmente ha sido un diablo fabricado, o sea, es una demonización, y da la impresión de que cuanto más problemas tienen los mercenarios para consumar, no ya destruir el país, que se lo están cargando y lo están destruyendo, sino consumar su objetivo político, y más claro se ve que políticamente no van a abrirse paso y que es necesario una intervención directa por parte de los poderes imperiales, porque sus hombres a nivel político no están cambiando, o sea, no están conquistando lo que querían conquistar, aunque sí que están destruyendo la sociedad civil y demás. Pero entonces da la impresión de que cuanto más chungo lo tienen a nivel político, más tienen que apretar la tuerca de la demonización hasta niveles surrealistas. O sea, cuando hablan de fósforo blanco, por ejemplo, es que ellos están usando fósforo blanco. Es que todo lo que están haciendo ellos, luego, bueno, como en un mundo al revés, perversamente lo imputan. La masacre de Daraya, bueno, se ve el fruto de unos combates, de unos enfrentamientos. Filman con la cámara, y es que todos, el 100% de lo que muestran, vale, son hombres que han caído muertos en una serie de combates, pero el perfil es hombre joven, adulto, con uniforme paramilitar, armado, o sea, luego te hablan, no sé. O sea, es como si en la sociedad del espectáculo, pues te enseñan la imagen, y como ya estás precondicionado, ves ya un poco el concepto que tienes preconfigurado en el cerebro, ¿no? Aunque en el fondo la imagen te esté derogando lo que te están induciendo a pensar que te están mostrando. O sea, no hay ese componente civil en... O sea, son una serie de combatientes y tal. Luego el fósforo blanco, pues es al revés. Bueno, no sé. La historia de la panadería, yo es que me acuerdo cuando Yugoslavia también, antes de que la OTAN entrara a incendiar todos los campos, las aldeas, los pueblos de Yugoslavia, sobre todo en la parte costera, desde la Voivodina hasta el sur, hasta Kosovo, y provocaron unas oleadas de éxodos y de migraciones tremendas, que luego decían que las había producido el ejército federal, pero es que habían incendiado todo, la gente evidentemente que salía y se desplazaba, y los culparon a ellos, y en concreto hicieron, bueno, un bombardeo, que hablaban de una, lo mismo, o sea, se ve que quien hace, no sé ya si es una persona o una comisión de psicólogos para dominar a la gente, o es un programa informático ya que hace los montajes, porque también hay programas informáticos ya especiales, aunque suene muy a literatura ciberpunk casi, pero esto ya existe desde hace años, que hacen los, según una serie de variables que saben que más van a persuadir a la gente de sentirse sensiblemente herida o conmovida y tal, y el recurso de la historia de la panadería, y me acuerdo perfectamente el montaje ya que hicieron, que decían que había sido el ejército federal, que tal, y bueno, sirvió para excusa, como excusa para muchas cosas, y ahora eso, en este contexto de que cada vez tienen que hacerlo más dadaísta la monstruización o la demonización de la resistencia en Siria, o sea, tienen que... Entonces hablan de una panadería, yo sé, porque he visto vídeos que en tal minuto se pone un pan de... Bueno, lo que es un pan de pita, de Habes, sin levadura, el típico pan, se coloca ahí en escena y luego aparece el pan ensangrentado y tal, pero esto... Bueno.
Bueno, pero la manipulación de las imágenes no es nuevo, ¿no? De los medios de comunicación hemos visto a medios de comunicación de la más media aquí en España poner imágenes de otros conflictos para relatar un hecho en sí, como por ejemplo la guerra de Irak. Ponían, me acuerdo que la guerra de Irak, la invasión, está la última invasión,
las incubadoras de niños prematuros, pues
sí, sí, bueno, no ponían, no, que ni siquiera se molestaban, ponían imágenes de la primera guerra de, sí. La del los años 90. O sea que la manipulación en imágenes, bueno, está a la orden del día, ¿no? Por parte de los medios de comunicación, ¿no? Imágenes de archivo.
O sea, las historias previas les sirven para reactualizarlas luego, porque así como ponían imágenes de la Primera Guerra para la segunda horneada que hicieron en Irak y tal, luego en Siria han utilizado imágenes de Irak, entre otros muchos sitios. O sea, van...
Y hablando de esto, Aktham Suliman ha renunciado al puesto del corresponsal de Al Jazeera en Berlín, cadena en la que llevaba trabajando 10 años, sí. En una entrevista denuncia que la televisión que propició una revolución en la cobertura del mundo árabe ha sido secuestrada por el gobierno de Qatar, las guerras y conflictos en países aliados del Emirato son silenciados, lo que ocurre en países enfrentados a Qatar es magnificado con un trabajo periodístico parcial y manipulado. Declaraciones suyas de este periodista, pues, que lleva 10 años currando allí. Te das cuenta en los casos de gobiernos que están enfrentados con los gobernantes de Qatar, por ejemplo, Libia, Siria y Yemen. Otros países como Jordania y Bahrein pasan por fenómenos similares, rebeliones y protestas contra las clases dirigentes, pero se informa mucho menos sobre ellos. Te das cuenta cómo eso se corresponde con la política exterior de Qatar. Es un asunto muy serio, porque en Al Jazeera estábamos orgullosos de decir: Qatar nos financia, pero el Estado no interfiere en nuestro trabajo. Ahora de repente nos encontramos en una situación en la que nuestra cobertura está alineada completamente con la política exterior de Qatar.
Y eso se ve, o sea, los pueblos no son impermeables y no están ciegos a todo ese rumbo del pensamiento. O sea, tanto de Qatar como de Al-Arabia, la audiencia media se ha dividido por 10. Estoy hablando en el mundo árabe, las audiencias en el mundo árabe le han dado la espalda, pero, o sea, es todo lo contrario de lo que intentan aparentar ellos, que son los abanderados de las sociedades civiles. Es que, bueno, la gente los seguía y tal, y ellos se autodenominaban la CNN árabe, y ahora es que siguen teniendo una audiencia y tal, pero muchísimo menor. O sea, la gente pues se da cuenta porque lo vive en sus propias carnes también. Ahora, por ejemplo, en el Líbano, una periodista de la MTV, no confundir con la MTV, el canal monográfico de música, la MTV libanesa, pues también la han perdido el dinero ellos porque habían grabado 10 pregraban los programas, habían pregrabado 10 y entonces han rescindido el contrato y solo había emitido 2 programas, han perdido el dinero de las grabaciones, pero ella no volverá a salir ya en antena por su posición, denunciando todos los montajes también contra Siria y sobre Siria que están haciendo, y así van cerrando el círculo ellos solitos. Al final, como decía Guy Debord, un poco el espectáculo tendencialmente acaba siendo una sociedad en la que el espectáculo, en la que el mentiroso se engaña a sí mismo, ¿no? Y
bueno, y hablando de Medio Oriente, a este fin de año hubo incursiones, ¿no?, del ejército israelí en Gaza, otra vez, ¿no? A ver si él me completa la información de ustedes. ¿No están ahí? ¿Ya estáis ahí?
Pues creo que sí, que no.
Sí, sí.
Gaza,
yo la estoy buscando aquí, pero el ordenador no me está dejando meterme. A ver si completamos la información sobre las incursiones del ejército israelí.
El pasado 28 de diciembre, masacre de niños palestinos, algún bombardeo de esto, pero tampoco lo tengo, no lo tenía preparado y... Pero bueno, que el papel de Israel sigue siendo lo mismo. No continúan matando y haciendo lo que les da la gana.
Quedarse ellos solitos allí y hacer una limpieza étnica en toda regla. Y
Y esta información no fue muy completa.
No.
Ahora buscaré un poco, porque tenía preparada otra, que reaparece el subcomandante Marcos y anuncia el resurgimiento del movimiento zapatista después de la movilización silenciosa de decenas de miles de encapuchados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. El subcomandante Marcos reapareció este viernes, no, el anterior, porque yo la tenía preparada para la semana pasada.
Pero hay un comunicado de este pasado 30 de diciembre
con una visión en la que dio a conocer el resurgir del grupo insurgente. Esta noticia la tenías preparada para el programa anterior, pero como fue monográfico de Siria, pues...
El pasado 21 de diciembre movidas en 5 cabeceras de Chiapas, con la salida de miles de bases de apoyo zapatistas en ciudades de Palenque, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues dieron una nueva demostración de que el movimiento zapatista... Quizás no ha estado en los últimos años tan en medios, pero el movimiento zapatista sí que ha usado mucho los medios, pues internet, páginas, para darse a conocer más que por el empuñar las armas. Y quizás en los últimos años sí que iban llegando denuncias de abusos y de detenciones que sufrían los bases de apoyo zapatistas, pero no ha estado tan en el candelero como hace 10 años atrás. Y bueno, pues han vuelto a dar un golpe de efecto con esta salida brutal de gente en las calles de Chiapas. Y bueno, pues es bueno, es un motivo de orgullo de que vuelvan a estar presentes. Yo ya he hecho paralelismos a veces con el movimiento Indignados, que pues bueno, usan en cierto modo las mismas palabras, pues el mal gobierno, y que buscan atacar al mismo enemigo. Y bueno, pues los zapatistas fueron pues la avanzadilla pues ya hace 20 años. Y claro, pues ahí continúan.
Tiene México que cambiar de rumbo y cambiar radicalmente de política mediante una revolución popular, y el genocidio que están haciendo en México ya se destapará y lamentablemente ya saldrá al cabo de años. Igual que ha salido el de Indonesia, por ejemplo, 2 millones de personas. Lo que pasa es que en Indonesia era contra el comunismo, ahora en México es contra el narcotráfico. O sea, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, lo que están haciendo allí... ya, cuando hayan acabado el trabajo ya no sea problemático, al cabo de 5 o 10, alguien hará un documental y encima será galardonado, ¿no? Como ha sido galardonado el actual documental que han hecho sobre Indonesia. Pero bueno, cuando ya nos están contando los hechos consumados. Esperemos que no llegue a pasar todo esto que he dicho, porque al haber un cambio de rumbo no... las predicciones puedan ser otras, ¿no? Pero
bueno, pues el EZLN, dentro de del comunicado que realizó este pasado 30 de diciembre, pues anuncian varios puntos. Primero, reafirmaremos y consolidaremos nuestra pertenencia al Congreso Nacional Indígena, espacio de encuentro con los pueblos originarios de nuestro país. Segundo, retomaremos el contacto con nuestros compañeros y compañeras adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona en México y en el mundo. Tercero, intentaremos construir los puentes necesarios hacia los movimientos sociales que han surgido y surgirán, no para dirigir o suplantar, sino para aprender de ellos, de su historia, de sus caminos y de sus destinos. Para esto hemos logrado el apoyo de individuos y grupos de diferentes partes de México, conformados como equipos de apoyo de las comisiones sexta e internacional del EZLN, de modo que se convierten en correas de comunicación entre las bases de apoyo zapatistas y los individuos, grupos y colectivos adherentes a la sexta declaración en México y en el mundo, que aún mantienen su convicción y compromiso con la construcción de una alternativa no institucional de izquierdas. Cuarto, seguirá nuestra distancia crítica frente a la clase política mexicana, que en su conjunto no ha hecho sino medrar a costa de las necesidades y las esperanzas de la gente humilde y sencilla. Quinto, respecto a los malos gobiernos federales, estatales y municipales, ejecutivos, legislativos y judiciales, y medios que los acompañan, decimos lo siguiente: los malos gobiernos de todo el espectro político, sin excepción alguna, han hecho todo lo posible para destruirnos, por comprarnos, por rendirnos. PRI, PAN, PRD, PVM, PT, CC y el futuro partido de RN nos han atacado militar, política, social e ideológicamente. Los grandes medios de comunicación intentaron desaparecernos con la columna servil y oportunista primero, con el silencio taimado y cómplice después. A quienes sirvieron y de cuyos dineros se amamantaron ya no están. Y quienes ahora los relevan no durarán más que sus antecesores. Como ha sido evidente, el 21 de diciembre de 2012 todos han fracasado. Queda entonces el gobierno federal, ejecutivo y legislativo y judicial decidir si reincide en la política contrainsurgente, que solo ha conseguido una endeble simulación torpemente sustentada en el manejo mediático, o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígenas, tal y como lo establecen los llamados acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal en el 96, encabezado entonces por el mismo partido ahora en el ejecutivo. Bueno, pues es una nueva... y una abriendo puentes, pues bueno, supongo que también han estado atentos a lo que ha estado ocurriendo, pues el movimiento de indignados en el Estado español, el Occupy Wall Street de Estados Unidos, y bueno, son confluencias que pueden hacer y fortalecer esta lucha. Y bueno, y es claramente, el EZLN desde el inicio es claramente anticapitalista, han denunciado siempre a las grandes multinacionales, a los grandes movimientos financieros a lo largo del mundo, y bueno, que vuelvan a, bueno, que no han dejado de estar nunca ahí, pero que nos lo recuerden, que tenemos un punto donde mirar ahí en las montañas de Chiapas, pues bueno, a mí pues me alegra bastante.
Bueno, estoy buscando aquí la información sobre la incursión de Israel y no encuentro nada. La última data del 17 de diciembre o así, aquí en internet.
Pues estoy no sé, buscando, porque lo que sí que era sorprendente hace unos días...
Que escuché algo por ahí.
O sea, por ejemplo, Mahmoud Abbas, el de la Autoridad Nacional Palestina, que ahora dice que bueno, que él no piensa... No piensa que cierra el chiringuito, vamos, si todo va como él espera y tal, que la Autoridad Nacional Palestina pierde su razón. O sea, como perros que eran intermediarios de la entidad sionista, pues ya que se ocupe directamente. Y Sharon le ha respondido que... Perdón, Sharon, Ehud Barak, que lo haga. Que bueno, que perfecto.
No, Sharon se lo cargaron.
Y sí, no, pues sí. O sea, Ehud Barak, bueno, le ha dicho esto de perfecto. Y entonces hablan ahora de hacer una confederación dentro de... O sea, provocar un... Bueno, un retransplante, digamos, poblacional palestino a Jordania y hacer como una confederación palestino-jordana en Jordania y abandonar totalmente la Cisjordania ocupada ya, o sea... Cuando, bueno, los otros siguen entonces unificando lo que consideran que es el Israel bíblico y que tiene que tener un solo color demográfico para ellos, en clave de su discurso y de... Y bueno, los otros se irán con el tiempo, de acuerdo al plan previsto, pues a Jordania.
Por supuesto, nos congratulamos de la vuelta de ZLN, ¿no? Que no se han ido del todo, pero estaban en una especie de stand-by, ¿no?
No había tantas declaraciones como estaban ocurriendo, como ocurrían en la eclosión, pues no sé, finales de los 90, principios de los 2000, era al menos... También aquí en Barcelona pues teníamos el colectivo zapatista que se encargaba de difundir mucho todo lo que pasaba allá. Con la desaparición del colectivo, yo tengo la sensación de que aquí en Barcelona pues ha perdido un poco la empatía con el movimiento zapatista. Un poco. Hay otras personas que han continuado trabajando y que continúan informando. Y bueno, el acceso a través de la red pues se podía seguir haciendo. Pero sí que quizás en Barcelona... ha faltado un poco el empuje de gente que haga llegar un poco más el discurso y la palabra de los indígenas chiapanecos.
Era interesante cómo establecían ese puente, pero que no era solo un puente hacia la sociedad civil y hacia la solidaridad y hacia la implicación en la lucha, sino hacia una identidad, ¿no? Que en el fondo eran luchas que eran idénticas, que la lucha indigenista no se podía separar de la lucha de la sociedad civil mexicana en su conjunto, porque como sujeto indígena, el indígena, la falta de perspectiva, el hambre, el machacamiento total, o sea, es lo peor que le puede pasar de cara a preservar también su diferencia y su cultura, y, o sea, es una lucha común, ¿no? Y eso era...
Lo tengo aquí, enfrentamientos, vamos a cambiar otra vez de tema, estamos entre México y
Palestina,
saltando de un lado a otro porque estaba buscando la noticia, y aquí está, enfrentamiento de Palestina con el ejército israelí. Decenas de palestinos resultaron heridos este martes pasado, o sea, ayer, en enfrentamientos con el ejército israelí durante la detención de un activista del grupo islamista radical. Vamos a extender la noticia un poco. Según la agencia de noticias local MAN, el incidente tuvo lugar en la ribera occidental. 30 personas fueron heridas con balas de goma y otras 100 con gases lacrimógenos. Los disturbios en el pueblo Tamun comenzaron después de que los residentes locales descubrieran a los soldados israelíes de las fuerzas especiales que, bajo la apariencia de vendedores de verduras, fueron a detener a los miembros del movimiento Jihad Islámica. Según informes de algunos medios, 3 militares sufrieron heridas leves. Bueno, esa es.
Sí.
Iban, bueno, disfrazados de vendedores de verduras ahí a detener a...
Sí, sí, sí.
A unos activistas y hubo enfrentamientos. Esa, bueno, era, es que... lo que yo había escuchado, que no estaba muy seguro si había sido una incursión militar. No, no, ha sido enfrentamientos entre activistas y la policía, bueno, entre palestinos y la policía.
De todas maneras, todo esto en su curso se tiene que leer a la luz del cambio de paradigma que hay en Israel, desde el sionismo clásico al post-sionismo. El sionismo clásico los quería de esclavos, pero es que el post-sionismo ya los quiere fuera, o sea, tierra santa es para el pueblo elegido. Y es importante leerlo en esa clave también.
Bueno, y ya estamos llegando al final del programa. ¿Algún
más comentario? Más? Porque hoy no tengo nada de agenda.
¿Hoy no hay nada de agenda?
No he encontrado nada para este fin de semana. El inicio del año, pues la gente todavía está recuperándose y no está haciendo actividades.
Es solo un dígito, es solo estadística.
Ya, ¿no? Pero bueno, siempre se cometen algunas. Y nada, pues que no he visto nada.
Bueno,
no sé si habéis traído algo vuestra agenda, yo no he traído nada.
Yo
quería hablar de una noticia que me ha sorprendido. Japón cierra el año con el récord de 133 pesos en el corredor de la muerte. Y ahora pues mismo no tenía, cuando encontré la noticia, pues no tenía visualizado que en Japón estuviera vigente la pena de muerte. pues bueno, siempre que las denuncias, pues es China, Estados Unidos, los en varios países árabes donde la pidan y tal, pero más sorprendido Japón. Durante este año 2012 ejecutó a 7 reos, mientras que el número de presos en el corredor de la muerte ascendió a la cifra récord de 133 condenados. Japón, recordemos, apenas hace un mes o quizá no hará, ha cambiado de gobierno, ha vuelto a la derecha, entonces que yo creo que en breve veremos incrementarse el número de ejecuciones en este país asiático. Era simplemente me sorprendió de que existiera la pena de muerte y que bueno, que han matado.
Está ahora el descendiente de un negacionista, o sea, de un famoso negacionista japonés en su día que negaba los crímenes por parte del ejército imperial en el mar de China y demás. Pues era un tío que decía que eso no había existido. Bueno, un negacionista, y el descendiente está ahora en el gobierno. Ahora son los más pro-yanquis del espectro del arco político parlamentario japonés. Es la fuerza más lamebotas del hegemonismo. Es la más pro-yanqui, igual que Corea del Sur. Qué casualidad, dos elecciones muy cercanas, que han sido muy próximas en el tiempo, la de Corea del Sur y la de Japón. Y meten a los elementos que, o sea, mientras están hablando de que China es un factor y un principio de inestabilidad en la región y tal, y es que vamos, o sea, a la gente espontáneamente no se le ha ocurrido votar a estas candidatas. O sea, han hecho un trabajo financiados por los estadounidenses que ha culminado en ganar las elecciones, y bueno.
Bueno, y nos vamos, que se nos acabó el tiempo ya. Hasta la semana que viene. Estuvimos escuchando, tenemos que decir que estamos escuchando de cortina por debajo de nuestras voces, ¿eh? Cicatriz ha estado sonando por debajo de nuestros brillantes comentarios, ¿vale?
Hay un grupo en la ciudad que se llama Cicatriz.
Así que nos vamos con Cicatriz, que ya nos queda un minutito escaso, y fin de Makers que ve aquí en Qué Pasa en el Mundo, Radio Contrabanda Barcelona. Hasta la semana que viene.
Don't worry, man, como dicen los Cicatriz.
Salud y contrabanda.
Salud.
Agur. Sí, vamos a ver con los maridos.